Gracias por seguir en la sintonía aquí en el mega especial de los años maravillosos. Estamos en este segundo bloque. Vamos a analizar el episodio número 11 que se llama Just Between You and Me and Kirk and Paul and Carla and Vicky. Solo entre tú y yo y Kirk y Paul y Carla y Becky. Emitido el 18 de enero de 1989, escrito por Matthew Carlson, dirigido por Peter Baldwin. Cuando tienes 12 años, tienes muchísimo territorio que explorar. Para Paul y para mí, había llegado el momento con Carla Healy y Becky Slater. Paul y yo no éramos expertos en esta materia, pero creía que todo lo que tenía que hacer era esperar una señal de Becky. Y entonces comienzan ellos a besuquearse allí en el sillón del sótano, y es cuando llega su mamá con Wayne para lavar la ropa y los ampayan un poco ahí. Y así, dicen, los días pasaron felices y entretenidos. Paul y yo parecía que habíamos encontrado una tregua en la guerra de los sexos. Todo era sencillo y divertido. En otras palabras, tenía que terminar, dice. Porque ya me imagino que estaban un poco hartos en su juventud de ya estar con pareja y querían simplemente retomar su vida de adolescentes normales, como era estar entre ellos conversando, dando vueltas y jugando sus papelitos o tirándose sonceras. Y el chiste es que Kevin no oculta muy bien su sentimiento por Winnie Cooper, más aún cuando Kirk McRae se le acerca y le dice: Kevin, por favor, necesito tu ayuda, tú que eres amigo de Winnie, por favor, pregúntale si es que tiene algún problema conmigo, porque parece que quiere terminar conmigo. Y entonces Kevin dice en su interior: no, está bien, que termine con él, no, qué más me conviene a mí, pero ¿por qué yo no soy el más indicado? Por favor, Kevo, le dice, por favor, hazme la tapa, pregúntale. Bueno, ya le voy a ir a preguntar. Al que le va a preguntar, le dice a Winnie, ¿tú le gustas a Kirk? ¿Lo quieres a Kirk? Y ahí empieza toda esa chanfaina de conversación del, sí, lo quiero, pero no lo quiero, lo quiero, simplemente lo quiero. Pero le dice Ken, o sea, lo quieres, pero no lo querías como lo querías antes. O sea, antes lo querías, pero ahora solamente lo quieres. Sí, antes lo quería, pero ahora no solo lo quiero. Ah, ya, entonces me conviene esto a mí, dice. Va y le cuenta exactamente lo mismo con los quieres y no los quieres, pero simplemente los quiere y no lo quiere, quiere. Y la situación se enreda un poco allí. Esto provoca los celos de Becky Slater. El pobre Kevin ya la había abandonado después de haber pasado un tiempo divertido con ella. Y hay una escena cuando pues recapacita un poco y va a visitarla al salón de clases donde ella estaba sola. Entonces cuando va le dice, Becky, creo que la situación entre nosotros llega hasta aquí y vamos a terminar. Y podemos ser amigos. Entonces Becky se para y de un golpe certero en la boca del estómago lo hace caer y Kevin le dice, toma por tus amigos. Entonces cae Kevin y dice, creo que fue la primera vez que me sucedió. Realmente no entendía a las niñas. Quiero decir, déjenme aclarar completamente lo que quiero decir. Realmente no entendía a las niñas. Y se produce allí un crossover, llamémoslo de esa forma, porque es bien, bien gracioso. Ustedes deben conocer la serie Star Trek Viaja a las Estrellas. Se reproduce una escena donde en la serie clásica de Viaja a las Estrellas llega el capitán Kirk con Spock y con sus ayudantes a un planeta donde solamente está habitado por mujeres, con Bones y con Scotty. Entonces recrean esta escena en los años maravillosos, muy graciosamente, porque Paul era el doctor Spock, el señor Spock. Sus amigos Kirk McRae es Bonnie y Eric Antonio, que es uno de los amigos ahí del grupo del colegio Robert F. Kennedy, hace el papel de Scotty. Y bueno, obviamente Kevin hace el papel principal del Capitán Kirk. Y entonces produce, no sé, una disvarío en su mente. La situación es que todo abrumado llega a casa y dice, esa noche hice algo que había necesitado hacía mucho tiempo. Solo cerré mi puerta y me recosté en la cama y pasé 2 horas de muy buena meditación adolescente. Hasta que Winnie llegó a casa. Es allí cuando Kevin intenta salir de su casa y es muy tarde, y es pasada, me imagino, las 10 de la noche, y su papá lo interroga y le dice, Kevin, ¿a dónde vas? Es que quiero ir a conversar con Winnie, pero puedes hacerlo mañana. Entonces Kevin le dice, no, tiene que ser ahora. Su papá simplemente sonríe y bueno, no le dice nada, ¿no? Dice, pero en ese momento yo no era un niño razonable. Y durante esa escena, pues la acompaña este grupo que en ese tiempo estaban reunidos, me refiero a Paul Simon y Garfunkel, con su tema I am a rock, soy una roca.
Day in a deep and dark December, I am alone, gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. I am an island. Don't talk of love. Feelings that have died. If I never loved, I never would have tried.
Un hecho era este. Winnie ya definitivamente quería terminar con Kirk McRae, pero Kevin estaba con la duda de que si Winnie lo quería, lo quería. Y entonces es Eric Antonio, un chico de ella también de tercer año, que pues sale con Winnie y que simplemente él dice la quería, pero no la quería como la quería Kevin. Salen a patinar y esa noche cuando les estaba contando que regresa Winnie de patinar con Eric Antonio. Él sale de casa, le pide permiso a su papá, no le da un poco pues, lo que ya habíamos explicado antes, y sale. Y cuando se encuentra en lo que casi es la entrada a la casa de Winnie, se encuentra con Eric Antonio y Eric le dice: Kevin, ¿quieres que te diga realmente a quién le gusta a Winnie? Y entonces Kevin le dice: No, no quiero saberlo. Y se va y se dirige a donde Winnie y se produce esta conversación.
Hola, hola. Hola. Hace frío. Parece como si fuera a nevar. Sí. Winnie, ¿qué estás haciendo?
¿De qué estás hablando?
¿Qué estás haciendo con Eric?
Fuimos a patinar, es muy agradable. Es solo mi amigo.
Sí, ¿qué hay de Kirk?
¿Terminé con él?
Sí, me di cuenta de cómo terminaste con él. En el corredor.
No lo sé, no debía hacerlo, ¿no es así?
¿Lo crees?
¿A ti qué te importa de todos modos?
Soy tu amigo, por eso.
Bueno, si eres mi amigo, ¿por qué eres así?
¿Así cómo?
Así. No lo sé.
Oye, no te molestes. Quiero preguntarte algo.
¿Qué?
Tengo que saber si me quieres o no. Y no me digas nada de quererme ni nada.
Bueno, eso era. Una pregunta frente a frente, cara a cara, sí o no. Y me iba a quedar ahí hasta que me respondiera.
No lo sé. ¿Qué quieres decir con no lo sé?
Quiero decir no lo sé, en serio no lo sé. Desearía que todos me dejaran sola. No sé lo que estoy haciendo.
Eso era algo nuevo. Es decir, siempre pensé que las niñas sabían exactamente lo que querían. Lo sabían, tenían un plan. Pero tal vez no. Tal vez estaban tan confundidas como nosotros. ¿No es grandioso? Es horrible. Ellas tampoco saben. Eso quiere decir que nadie sabe.
¿En verdad no lo sabes?
No.
Esa noche fría, me di cuenta por primera vez en mucho tiempo que Winnie y yo estábamos sintiendo lo mismo. Ambos éramos completamente miserables.
Deberías estarte viendo.
Lo hago.
¿Lo haces?
Bueno, tal vez no esté riéndome. Pero me estoy viendo.
Muy bien, Winnie. Una noche encantadora. Ya veremos.
Someday, soon we'll get.
Con la voz de Diana Ross y La Suprema se acababa el episodio número 11 con el tema Someday We'll Be Together. Algún día estaremos juntos. Creo que no hay más que decir. Es un tema bellísimo con una letra encantadora porque un poco que pronostica cuál va a ser el futuro de esta parejita que terminaron conversando, ¿no? Decía, Winnie, fue una noche encantadora. Ya veremos, se preguntaba. Llega el episodio número 12 denominado La alfarería no nos lleva a nada bueno. ¿Qué tiene de especial este capítulo? Por sobre todas las cosas que es el primer episodio dirigido por Daniel Stern. Y cuando yo digo Daniel Stern, me estoy refiriendo a la persona, o mejor dicho, al actor, que hace la voz en inglés del personaje adulto de Kevin Arnold. Para que lo ubiquen un poquito más. Seguramente ustedes han visto la primera y la segunda parte de Mi Pobre Angelito, esta cinta con Macaulay Culkin. Hay dos ladrones, ¿no es cierto? El ladrón chato y el ladrón alto. El ladrón alto es el actor Daniel Stern, y él pone la voz de Kevin Arnold adulto, y este es el primer episodio que se digna él a dirigir. Obviamente le digo el primero porque dirige después otros más. Este episodio tiene la característica de ser, de los 12 primeros capítulos, el que tiene un contenido más dramático, porque no se centra en los hijos, sino que se centra más en la pareja, en lo que es la relación de Norma Arnold y de Jack Arnold. En todos los años que pasé viviendo en casa de mis padres, creo que nunca les oí decir la palabra relación ninguna vez. Indigestión, impuestos, malditos, esas eran palabras que se oían mucho. Creo que mi mamá veía a mi papá como un hombre bueno, honesto, fiel, un buen proveedor y afortunadamente con buenos modales en la mesa. Y mi papá veía a mi mamá como una buena mujer, honesta, fiel, una buena madre y afortunadamente una buena cocinera. Y eso era todo. Pero si mis padres no hablaban mucho de la relación, sí sabía mucho sobre el matrimonio, como el tomar una decisión juntos. Mamá escogía algo que le gustara y papá escogía otra cosa que le gustara, entonces tomaban una diferente que pudiera ser de nuestro agrado. Podían estar en desacuerdo en algo que no fuera directamente contradictorio para cada uno. Pero una cosa que mis padres nunca hacían eran gritarse en frente de los niños. Sin embargo, no les costaba trabajo el gritarnos a nosotros. Y es cuando se pierden esto en un camino, y pues terminan entre los dos, antes de pelear entre Norma y Jack, terminan gritándolos a Kevin, a Karen y a Wayne. Pero en el carro estaban escuchando una canción muy particular, que es un tema interpretado por el señor Tom Jones. It not unusual. Algo así como no es usual.
You want to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more?
unusual you to be mad with anyone. It's not unusual you to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that.
A ver, estamos aquí discutiendo con Humberto, nuestro operador, el futuro ingeniero electrónico. Eso ya quedó grabado, ¿viste? No, es para después, el tema es, esto no es no usual, o esto es no es inusual. Esa sería la traducción correcta del tema de Tom Jones. Bueno, la cosa es que en casa... Karen está metida con su hipismo, Wayne y Kevin estaban en lo que es el colegio, Jack estaba en su trabajo y Norma ya un poco estaba aburrida de las labores de ama de casa y entonces opta por tomar clases de alfarería, vale decir, todo lo que es hacer trabajitos con arcilla y esas cosas. Entonces lo primero que ella hace es un tazón grande para las albóndigas. Entonces le dice Kevin, este tazón lo he hecho para las albóndigas. Entonces, Wayne, por favor, lleva el tazón a la mesa. Karen, por favor, acomoda el tazón. Querido, ¿te gusta el tazón? Y todo el mundo le dice, sí, está bonito, mami. Pero el único que no le prestaba atención era Jack Arnold. Y se supone que para él, o sea, lo máximo para ella era que él le diga que sí, que estaba bonito, pero no se dignaba a decirlo esto. Y Kevin se da cuenta de esto. Y incluso... hay una frase que es para pensarla, dice Kevin en su voz adulta. Creo que nunca pensé seriamente si mis padres estaban enamorados, pero tal vez sea mejor para un niño nunca tener que pensar en eso. Siempre está presente, como el césped por donde caminas. La mamá, Norma Arnold, le hace incluso una nueva taza de café. Una taza bastante particular, con una asa enorme para poder agarrarla, sujetarla. Pero Jack quería su típica tacita con el pescadito jugando póker, que él no sé hace cuánto tiempo lo había acompañado. Para la mala suerte, en una de esas, en un descuido, Jack al momento de abrir el periódico hace caer la taza que pues se rompe al chocar con el piso. Un poco que la mamá se siente molesta y dice, mira, si las cosas no te gustan simplemente no las rompas y punto. Pero ya le dicen, no, es mi culpa, que no se iba a propósito, que esto y que el otro. Bueno, en una primera discusión. Llegan a aguantar eso. Llega un momento también luego que Kevin estaba viendo televisión con su papá, están viendo fútbol americano y Kevin trata de animarlo un poco, ¿no? Y decirle, mira, ¿qué tal la jugada? Mira, está repitiendo la misma jugada de la semana pasada y por eso no le está saliendo nada, no van a perder. Pero su papá se había concentrado en una cosa que estaba en medio de la mesita de centro, que pues no sabía qué es lo que era. Entonces Kevin le dice, me parece que es un cenicero, pero tenía tantas aberturas para colocar cigarrillos que decía que, o sea, que tu mamá piensa que van a venir 200 personas y van a ver 200 cigarrillos al mismo tiempo en este sitio. No le entendían a Norma Arnold. Llega un momento en que ya ella perfecciona su arte de la alfarería y hace un bonito florero. Tanto Karen como Wayne como Kevin halagan el progreso de su mamá, pero Jack Arnold insiste en no decirle nada. Llega el clímax cuando, por una cosa tonta, le dice, por favor, cuando vayas a tus clases de alfarería, no sé si puedes comprar el refresco. ¿Puedes hacerlo? Sí, sí puedo hacerlo. Porque si no puedes hacerlo, yo puedo ir a comprarlos. No, yo puedo comprarlos. Entonces, cuando llega, se había olvidado de comprar los refrescos. Que en la versión original dice Pepsi. O sea, es propaganda para la Pepsi. Pero en la versión mexicana dicen refrescos. La cosa es que Jack dice, viste, mira, ni siquiera eso puedes hacerlo bien. Pero le dice, mira, discúlpame por tener mala memoria, te voy a ir a comprar tus refrescos. No, no te preocupes, yo puedo hacerlo porque capaz te olvidas tú ahora. No, que esto y que el otro, y comienzan a pelear y es una pelea muy fuerte. La cosa es que termina yéndose Jack de la casa a amargo. Y dice Kevin, el silencio que llenó nuestra casa esa noche fue como un hielo. Papá regresó hasta después de la medianoche. Y al día siguiente está Norma planchando las camisas de sus hijos. Jack entra a la cocina y no se están dirigiendo la mirada para nada, y mucho menos la palabra. Un poco esto pues choca a los tres, a los tres hijos, ¿no? Y pues en una de esas casualidades, Norma choca con la plancha caliente y se quema la mano. y va inmediatamente a poner su mano al chorro de agua y Jack aprovecha esta situación para decirle: Norma, te encuentras bien, no te has quemado, espero que no te esté doliendo. Y Norma lo único que hace es voltear llorando y se apoya frente a su esposo. Y Kevin dice: sé que suena extraño, pero fue la primera vez que vi a mis padres tan unidos. Algunas veces la tierra puede moverse bajo tus pies. Algunas veces mientras caminas tropiezas. Y algunas veces te sostienes de lo que tengas más cerca y te sujetas tan fuerte como te sea posible. Por primera vez, él veía a sus padres que realmente se necesitaban el uno al otro, que ambos estaban realmente enamorados. Me hubiese gustado compartir con ustedes la versión original de este tema, When I Fall in Love, que es de Nat King Cole. No lo pude conseguir, pero sin embargo, me quiero despedir esta noche con la versión que interpretaron en la película Sleepless in Seattle, la señora Celine Dion, con un cantante. Este es el tema, When I Fall in Love, y me despido hasta el siguiente especial aquí en Lo Vi por la Radio, el Los Años Maravillosos.
Love is ended.